Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciando dos cosas, ¿eh? Dos cosas. En primer lugar, que en cuestión de minutos vamos a estar en Facebook Live. Facebook Live. De manera que ya lo saben todos aquellos de ustedes que quieran vernos, además de escucharnos, ¿no? Facebook Lives a través de Martí Noticias. Además, nos encantaría recibir y leer sus comentarios. Vamos a asomarnos desde aquí, desde este estudio de Radio Martí, a dos o tres lugares de Cuba de gran identificación. Y en segundo lugar, quiero anunciarles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para retomar y poner fin al tema que nos propuso la semana pasada, y ese tema es el olfato, ¿verdad? El olfato, o los placeres del olfato, y la diversidad de productos capaces de producirnos esos placeres. Porque en el origen de la perfumería, amigos, de la perfumería internacional, coinciden el reino vegetal y el reino animal. Aunque nosotros solo nos percatemos de la presencia del primero, de la presencia de las plantas. ¿Qué pintan los animales? Se preguntarán ustedes. En esa multitud de perfumes y de colonias que la gente escoge para oler mejor, para distanciarse precisamente de su posible olor a animal. Porque, hay que decirlo, nuestra condición de seres humanos no excluye, señoras y señores, nuestra animalidad. Y mucho menos, amigos, en el plano corporal. Creo que van a sorprenderse cuando Mara les hable de la presencia del mundo animal en los perfumes. En los perfumes. ¿Cómo es posible que para huir del olor animal que podamos exhalar nosotros, los animales humanos, recurramos a los animales no humanos para perfumarnos? ¿Cómo es posible?
Fue en un momento todo pasó muy rápido, en que tu cuerpo y el mío sintieron esa fuerte atracción, una real tentación. Todo parecía ser obra de Cupido, un flechazo directo al corazón.
Amigos, son Ángel y Critz interpretando Tu Aroma.
Yo le insisto, pero es inevitable si mi mente la despisto.
Tu aroma me atrapó. Amigos, Mara va a sumarse a nosotros en la segunda parte del programa, insisto, para hablarnos de los aromas, de los perfumes, de las colonias, de las esencias y de las sustancias misteriosas que a veces contienen. Pero en esta primera parte yo quiero referirme a dos o tres cartas de ustedes, a dos o tres de ustedes, a dos o tres de los autores de esas cartas que ustedes no cesan de escribirnos y que yo tanto agradezco. Unas cartas que leo con enorme interés porque sé, he sabido siempre, que quien se toma el trabajo de escribirle a un desconocido, en este caso yo, es porque sospecha que ese desconocido puede convertirse en un amigo, en alguien cercano, aunque solo sea mentalmente, emocionalmente, epistolarmente, es decir, a través de un intercambio de cartas. Además, nuestro desconocimiento común es más aparente que real, ¿verdad? Porque ustedes me han oído hablar demasiado, demasiado, y yo he leído demasiadas cartas de ustedes y he conversado mucho con algunos de ustedes para que no podamos presumir ya de ser amigos o casi amigos, para que no podamos presumir de ser gente que se acompaña, que se comprende, que comparte algunos sueños, ¿verdad? Yo tengo un montón de cartas por comentar que voy a ir leyendo entre esta semana y la otra, pero quiero comenzar agradeciendo los envíos que me ha hecho uno de ustedes. Uno de ustedes, un radioescucha de este programa, por quien ya puedo decir que siento un gran afecto. Y ese radioescucha es Héctor Rodríguez Acosta, un vecino de Baire, amante de la historia de Cuba y un devoto de la vida y la obra de José Martí. Héctor, a quien entrevistamos hace algunos meses, me oyó decir, amigos, que yo era pariente de Saturnino Lora, sobrino, bisnieto o algo así de Saturnino, el protagonista del Grito de Baire. Y Héctor no solo tuvo la gentileza de ir a fotografiar la casa donde vivió Saturnino, sino la gentileza de visitar y fotografiar su tumba y enviarme esas fotografías. Son dos lugares, la casa de Saturnino y su tumba, donde yo nunca pude estar. Y a los que he podido asomarme, acercarme por primera vez, desde acá, gracias a Héctor Rodríguez Acosta. Pero Héctor no solo me ha enviado esas fotos, sino una reseña de la vida de Saturnino Lora, donde recuerda que este nació en 1858, es decir, que era pocos años más joven que Martí, y donde incluye esta información preciosa. Escuchen, voy a leerles lo que me dice Héctor en parte de su carta. Al terminar la guerra, Saturnino se estableció en la finca Tejamaní, en el barrio del Jagüey, a 2 kilómetros del poblado de Baire, donde pasó sus últimos días con doña Anita Chávez Rosales, la cual le acompañó en los campos de batalla y en la finca hasta la hora de su muerte, el 29 de septiembre de 1921. Es decir, que Saturnino Lora conoció a esta mujer en los campos de batalla, en plena Manigua cubana. Y esta mujer iba a estar al lado de él en esa finca hasta el 29 de septiembre de 1921, cuando Saturnino Lora muere. La vivienda en la finca Tejamaní, me dice Héctor Rodríguez Acosta, mantiene la misma estructura original de la época cuando vivía el general. Y aquí tengo delante de mí, señoras y señores, en la pantalla de la computadora, la foto que me envió Héctor. La foto de Saturnino allá, a 2 kilómetros de Baire. Una foto que he mirado y remirado y vuelto a mirar, por lo que significa no solo para el país, para Cuba, sino para mí, como pariente de lejano, pero bueno, pariente de Saturnino Lora. Escuchen la descripción que nos hace de esta casa que tengo delante de mí el amigo Héctor Rodríguez Acosta. Las columnas y los elementos de cierre o cerramento de la madera, llamada caguairán, fueron construidas por él. Las paredes y muros originalmente eran de arcilla blanca. Ya, ahora, son de mampostería. El techo era de guano y fue sustituido por zinc galvanizado. El piso era de tabloncillo y ahora es de losas hidráulicas. El piso del contra es el mismo del hormigón de aquella época. Los compartimientos estructurales son los mismos. 4 habitaciones, portal en todo el frente, sala y una especie de saleta con un pasillo que da a una enorme cocina-comedor que ha sido remodelada. En la tumba de Saturnino falta una frondosa ceiba que por deseos de él fue sembrada y a los muchos años talada, pues estaba dañando la tumba. Miren ustedes qué cosa tan apasionante para alguien como yo, que vive en el exilio, que nunca estuvo en estos lugares y que ahora, gracias a la amabilidad de este oyente, de Héctor Rodríguez Acosta, puedo ver. Aquí tengo delante de mí la tumba de Saturnino Lora. allá a 2 kilómetros de Baire. Tengo la tumba delante de mí. ¿Cuánto me gustaría que mi madre estuviera viva? Para que la viera, ¿eh? Para que la viera. Porque estoy seguro de que ella tampoco visitó Baire y visitó esta tumba. Qué cosa tan tremenda que a través del correo electrónico y de la amabilidad de uno de ustedes, yo pueda haberme asomado desde Miami, desde un estudio de Radio Martí, a la tumba de este hombre. Héctor, no sé cómo agradecerle esta gentileza. Orlando me dice, amigo mío, le diré que si quedan algunos parientes aquí en Baire del general, porque Saturnino llegó a tener el grado de general, si necesita saber de alguno en particular, usted me lo hace saber y yo se lo averiguo. Y mi invitación a la finca sigue en pie. Héctor ha tenido la amabilidad también de invitarme a pasar un día en su finca. Muchas gracias por permitirnos escuchar su programa. Héctor. Ay, Héctor, las gracias tengo que dárselas yo, que gracias a usted he podido recorrer la casa de este tío bisabuelo mío, que estuvo dispuesto, tengo que decirlo, que estuvo dispuesto a jugarse la vida por la independencia de Cuba, que alcanzó el grado de general, que encontró al gran amor de su vida en La Manigua y que murió humildemente en esa casa por la que usted acaba de pasearnos.
Lleva en su alma la bella mesa, tristes recuerdos de tradiciones. Cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones. Así. Ella sensible,
ella sensible
le brinda al hombre virtudes todas,
virtudes todas
y el corazón,
y el corazón.
Pero si siente de la patria el grito, pero si siente de la patria el grito, todo lo deja, todo lo quema. Ese es su lema, su religión.
Efectivamente, amigos, Pablo Milanés interpretando la preciosa bayamesa de Cindo Garay. En estos momentos estamos en Facebook Live, a través de Martí Noticias. Y quiero volver a invitarlos a todos aquellos que no solo quieran escucharnos, sino vernos, a utilizar Facebook Live para acompañarme aquí en el estudio. Aquellos que acaban de sintonizar deben saber que estoy leyendo unas cartas de un amigo oyente en Cuba, Héctor Rodríguez Acosta, que ha tenido la gentileza, señoras y señores, de ir a varios lugares en Cuba, fotografiarlos y enviarme esas fotografías que tengo delante de mí para que yo pueda sentirme que he visitado esos lugares que jamás visité. ¿No? No satisfecho con enviarme, amigos, las fotografías de la casa y la tumba del general Saturnino Lora, un antepasado mío, allá en las afueras de Baire, Héctor Rodríguez Acosta también se tomó el trabajo de visitar dos ríos y Remanganaguas, el lugar donde Martí estuvo provisionalmente enterrado. Y se tomó el trabajo, escuchen esto, se tomó el trabajo de grabar para que yo la escuchara, la voz del guía de estas visitas, narrando los últimos días de Martí, narrando su recorrido, el de Martí por aquella zona, la forma en que Martí fue abatido a balazos y cómo fue transportado después hasta el cementerio de Remanganaguas. En estas grabaciones que este oyente Héctor me ha enviado, no solo se escucha la voz del guía, sino la voz del propio Héctor, un gran conocedor de la vida de Martí, añadiendo datos, haciendo preguntas, señalando detalles, etc. Yo tengo aquí delante de mí las fotografías que Héctor Rodríguez Acosta tuvo la gentileza de enviarnos. Y en una de ellas, por ejemplo, en la primera, se ve el sendero que lleva hasta el obelisco, hasta el monumento que marca el lugar donde murió José Martí. Es un sendero asfaltado, adoquinado, con palmas cercanas, con hierba alrededor, con unas rejas. Cerca de la bandera, que presumo que es la bandera cubana, se ve el obelisco que marca el lugar donde cayó José Martí en Dos Ríos. Aquí tengo una pared, hay varias paredes de piedra o de mosaicos, no sé, con el rostro de Martí en una especie de relieve, ¿no?, que marcan ese sendero que acerca al visitante al lugar donde Martí cayó. Aquí tengo otra fotografía, también interesantísima, donde ya estamos acercándonos a ese obelisco, a ese monumento altísimo, hermoso, de mármol blanco, obviamente. Y aquí hay otra fotografía donde ya vamos en el pequeño corredor que nos lleva a los pies del obelisco. Es decir, que Héctor Rodríguez Acosta me ha dado la oportunidad, señoras y señores, de acercarme desde un estudio de Radio Martí al lugar donde murió José Martí en Dos Ríos, ¿no? Y aquellos ustedes que están viéndonos a través de Facebook han visto esas imágenes que yo estoy describiendo para los oyentes de Radio Martí. Esas imágenes de este monumento conmovedor que marca ese sitio donde cayó Martí. Y aquí tengo otras imágenes curiosas, amigos. Aquí tengo también las imágenes del cementerio de Remanganaguas, donde Martí fue provisionalmente enterrado, ¿no? Son imágenes hermosas, es un lugar humilde, obviamente, pero el monumento es muy lindo, es muy lindo. Recuerden que Martí fue enterrado en tierra, sin féretro, sin ataúd, con un soldado español. Fue enterrado semidesnudo y estuvo brevemente en ese agujero hasta que los soldados recibieron órdenes de desenterrarlo para llevarlo a Santiago de Cuba y hacerle una autopsia. Por eso es que las fotografías que se tomaron del cadáver de Martí cuando le hicieron la autopsia, esas fotografías muestran a un cuerpo en descomposición. ¿Por qué? Bueno, porque ese cuerpo ya había estado semidesnudo bajo tierra, sin un ataúd, sin una caja que lo protegiera. Aquí tengo un par de fotografías más del lugar donde estuvo enterrado Martí, donde hay un obelisco también, pero mucho más pequeño, y donde vemos a nuestro amigo Héctor Rodríguez Acosta con su esposa. Tengo que decir algo más o insistir en algo más. No contento con describirnos estos sitios a través de estas fotografías, Héctor tuvo la amabilidad, la picardía de grabar lo que el guía iba diciendo, insisto, a medida que avanzaban en torno a estos dos monumentos dedicados a Martí. De manera que yo desde mi casa hace unas noches pude darme a mí mismo la ilusión de estar en Dos Ríos, de estar en el cementerio de Remanganaguas y de escuchar a un guía actual, a un guía cubano, hablarme de lo que pasó allí con José Martí. Yo tengo que confesarles que escuchando a ese guía y escuchando los comentarios de nuestro amigo Héctor Rodríguez Acosta, yo imaginé lo que pasó en aquel momento, el 19 de mayo, en Dos Ríos, ¿verdad? El humo de las armas españolas, las armas que mataron a Martí, el humo cubriendo la hierba, Martí en la hierba, su ayudante tratando de rescatar el cadáver y no pudiendo porque la tropa española se acercó antes. Máximo Gómez y la tropa cubana tratando de sumarse al ayudante de Martí para rescatar el cadáver y fracasando. Todo eso pude yo imaginarlo, amigos, viendo estas fotos que me han enviado de Cuba y escuchando ese audio de un guía actual de esos lugares tan importantes para el pueblo cubano. Yo quisiera que ustedes, si me están viendo y me están escuchando, nos escribieran, nos hicieran algunos comentarios. ¿Qué les parece este pequeño tour, excursión, por el lugar donde murió José Martí? Un lugar que todos los cubanos deberían visitar, ¿no? Y el lugar donde estuvo provisionalmente enterrado. Recuerden, estamos en Martí Noticias, Facebook Live, y si se asoman en estos momentos, podrán verme conversando con ustedes y conversando también con los oyentes de este programa Entre Nosotros. Ha sido motivo de gran emoción para mí recibir estas imágenes y quiero reiterarle mi gratitud a ese cubano que escucha este espacio allá en la isla y que ha tenido la iniciativa, el valor de irse a estos sitios y, por supuesto, grabarlos y filmarlos para mí. Ojalá muchos de ustedes, amigos, pudieran hacer cosas similares, ir a ciertos lugares de sus pueblos, de los alrededores de sus pueblos, enviarme esas fotografías, hablarme de esos lugares para yo desde aquí invitar a mucha gente a través de la radio y a través de Facebook Live, enviar muchos, recibir comentarios de ustedes, compartir con ustedes esta información y recibir comentarios de ustedes. Tengo entendido que estamos recibiendo constantes saludos. Saludos, Martín Noticia, Raúl San Martín. Saludos desde Barcelona, Ena RC. Hola, Orlando. Un saludo desde Cayo Hueso, Jackie Carlos, Gaby Montes. Saludos desde Jayalía hasta que amanezca. Hasta que amanezca el día. Karen López, saludos también desde Houston, Texas. Rodobaldo Fernández, éxitos, buena emisora. Gracias por mantenernos informados. Rafael E. Puente, ¿qué certeza existe de que ese lugar fue el lugar exacto donde murió Martí? Amigo Rafael, cerca de allí vivían unos grandes amigos de Martí, ahí mismo, pegadito al lugar donde él murió. Y tan pronto Martí murió y la tropa española se llevó el cadáver, esos amigos de Martí fueron allí, vieron la sangre en el suelo y clavaron una cruz para que ese lugar no se olvidara. Luego, Máximo Gómez y su tropa vino y cada soldado, cada bambí, puso una pequeña piedra sobre ese lugar. Tenemos que despedirnos porque nos vamos a la segunda parte del programa. Amigos, enseguida regresamos con ustedes y ustedes no cesen de escucharnos y de vernos cada vez que sea posible por Facebook Live Martín Noticias.
Soy hijo del Siboney, Indiana. Óyeme cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana. Óyeme cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana. Óyeme cantar.
Y como se adora el sol, como se adora la luna. Y como se adora el sol.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Mara ya está con nosotros, pero antes de iniciar el diálogo con ella, quiero, como siempre, mostrar mi gratitud hacia algunas personas. Por cierto, acabamos de escuchar a la orquesta Riverside con Tito Gómez interpretando Naricita Fría, un gran éxito de la orquesta y una composición del gran guitarrista, músico, arreglista cubano Juanito Márquez. ¿No? Quiero darles las gracias a Patricia Martínez y a Juan Pendaz por estar conmigo siempre, una como productora y el otro como operador. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todas las noches de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, ¿eh? De 10 a 11 de la noche. Y que luego se retransmite a las 9 también, pero por la radio satelital, a las 9 de la noche, por Sirius XM Canal 153. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, señoras y señores, Entre Nosotros Martí. Comuníquense con nosotros a través de Facebook. Disfruten de las mil y una cosas que Patricia ha puesto y continúa poniendo en esa página. Entre Nosotros, guión Martí. Y finalmente quiero invitarlos, como siempre, a escribirnos a nuestro correo electrónico. Ya ven ustedes cuántas cosas hermosas me envían algunos de ustedes, ¿no? Todas esas fotografías, esas grabaciones relacionadas con Martí, relacionadas con Saturnino Lora, que Héctor Rodríguez Acosta ha tenido la gentileza de enviarme gracias al correo electrónico. Escríbanos, envíennos cosas y, por supuesto, envíennos sus teléfonos para nosotros llamarlos y ver si un día podemos sostener una conversación al aire, ¿verdad? Y por último, quiero recordarles que Radio Martí continúa regalando pequeños radios de onda corta. ¿Eh? Pequeños radios de onda corta. Si quieren recibir un radio de onda corta en cualquier lugar de Cuba completamente gratis, solo tienen que enviarnos a nuestro correo electrónico su nombre, su dirección y su teléfono. ¿Eh? Y van a recibir, en cuestión de semanas, un radio cortesía de esta emisora. Pero bueno, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien. Y ahora contigo mejor.
Muchas gracias.
La semana pasada no tuvimos tiempo para que nos contaras algunas curiosidades más sobre los olores.
Así ¿eh? Es. Nos quedamos cortos de tiempo. Y es un tema que tiene tanta relevancia, mucho más relevancia de lo que nosotros pensamos. Gústennos o no, vivimos rodeados por los olores.
Así es. Hay olores ante los cuales, ustedes lo saben, amigos, hay olores ante los cuales no podemos permanecer indiferentes, ajá, ¿verdad? Ya sea para disfrutarlos, para darnos gusto, aspirando, oliendo, o para condenarlos.
Y salir huyendo
y
de
salir
ellos.
Y salir huyendo de ellos. Así es.
Así es, Orlando, pero eso fue lo que te sucedió a ti hace algunas tardes.
¿A mí?
Sí, a ti. ¿No te acuerdas?
No, no.
Bueno, ¿me dejas que les cuente a los oyentes?
Bueno, sí.
¿Lo que nos pasó?
Si te parece importante para la charla.
Ay, sí, yo creo que sí. Bueno, pues Orlando y yo estábamos paseando a nuestra perra Brownie. Estábamos caminando con ella por el barrio y salimos a dar esta vuelta y ya estaba cayendo el sol. Y de repente yo me detuve en una casa porque me molestaba que tenían un perro siempre guardado en un pequeñito jaulón de cerca que le habían hecho. Y me detuve a hablar con los vecinos y preguntarle si no lo dejaban salir nunca.
Los vecinos estaban en el patio. Ya sé a qué te vas a referir.
Sí, esa fue mi intención, me acerqué a la casa. Pero Orlando, cuando pasó por allí, ¡ay! Olió profundamente y dijo, ¡ay, qué olor a bistec! Ese fue el olor que a Orlando le llamó la atención de esa casa. Yo preocupada por el pobre animalito. Y Orlando atado, amarrado, atraído por aquel olor a bistec de palomilla.
Amigos, yo les aseguro a ustedes que si yo no hubiera ido con Mara, yo hubiera tocado la puerta de la casa. Y hubiera elogiado el olor a ver si me invitaban a comerme un pedazo de un bistec.
Sí.
Porque era un olor a bistec cubano. Obviamente estaba requete bien adobado, ajá, requete bien adobado, y aquel olor invadía la acera y la calle.
Sí.
Y yo estaba allí sujetando por la correa a Brownie, a la perra, y con la nariz puesta en el aire, comiéndome un bistec a través del olfato.
Yo creo que quizás te hayas asustado cuando me viste acercarme a la casa a hablar con los vecinos. Pensaste que quizás yo le pudiera decir que tú querías comer del bistec que estaban cocinando.
Me hubiera encantado que se lo dijera.
No.
Pero bueno, ibas a hablarnos de otro tipo de olores.
Sí, ¿no? Cómo no, Orlando, porque hay tantas y tantas sustancias que se pueden usar en los perfumes.
Ajá.
Los perfumes, las sustancias o los diferentes tipos de sustancias se denominan notas, no elementos ni
notas,
diferentes
como
olores.
Como las notas musicales.
Efectivamente notas, pero son notas olorosas.
Es decir, que a cada sustancia se le denomina nota.
No a cada sustancia, a cada tipo de sustancia. Voy a explicarte.
Ah, sí, porque no entiendo bien lo que me quieres decir.
Hay, primero que todo, déjame decirte que hay diferentes tipos de perfume. Se dividen en dos tipos mayormente. Los monolíticos, que son los perfumes que se usaban en la antigüedad. Tú cogías las flores, destilabas su perfume y te la ponías o te cubrías de flores. Eso es un tipo de perfume. Pero también hay perfumes por fases. Fases. Y después, para terminar, cuando estemos acabando, les voy a decir cuáles son los ingredientes que contiene uno de los perfumes más famosos de la historia.
Ah, qué bien.
Chanel número 5.
Ah, claro.
Favorito
claro.
De Marilyn Monroe.
Claro.
Pero bueno... Son por fases. Está la primera fase, que es lo que primero te llega del olor, como te llegó el olor a bistec a ti. Entonces está una segunda, esa primera fase se desvanece rápidamente porque es también la fase donde está el alcohol, que no se ha todavía evaporado.
Ok, ¿y esto tiene que ver con las notas que me mencionaste
sí,
antes?
Sí, las fases son los diferentes tipos de notas que hay en ese primer impacto. ¿Qué tienes?
Mm.
Así se llama un programa de radio.
Sí.
El primer impacto, después viene la fase central, que es la fase o las notas de corazón, que son las notas medias, y después las de fondo. O sea, que son las notas que más perduran.
Ah,
esas son las notas, ese es el olor. Tú puedes al principio oler jazmín muy fuerte y después al final puede quedarte un olor a sándalo o ámbar porque es la nota que más perdura. O sea que es como una pirámide. Primero las notas de salida, las
bien,
que te chocan
bien.
Al ponértelo. Que son las notas altas, se le dice también, se evaporan rápidamente con el alcohol, se van rápidamente, duran menos. Las notas medias, que son las notas de corazón, se le dice también.
Qué bonito.
Y después las notas de fondo.
Es decir, que es por eso, voy a hacer una pregunta, nada sé de esto, es por eso que uno no debe juzgar un perfume por la primera impresión.
¡Por supuesto!
Es decir, si yo voy a comprarme una colonia
ajá.
y me echo esa colonia en la palma de la mano,
ajá.
Va, para ver si me gusta o no.
Exacto.
Yo no debo enseguida poner la nariz sobre la palma de la mano a
no.
ver cómo huele ese perfume, porque no voy a tener realmente lo que va a perdurar después.
Sí, posiblemente te compres un perfume que después te des cuenta que no te gusta, porque lo que va a perdurar
¿tanto
de
puede
él,
cambiar?
Sí, por eso es que se aconseja a los expertos y a los que coleccionan perfumes que primero, antes de comprar un perfume, pidan una muestra. Que por lo regular muchas tiendas la dan.
Sí.
Una muestrecita de perfume que te lleves para la casa, te la eches, te la pongas y entonces veas, te pases un día o dos poniéndote ese perfume a ver si todas sus notas te caen bien, porque va.
Todas sus notas.
Sí, porque va y cuando ya llegas a la tercera nota tiene un olor ese perfume que para ti es repulsivo. Y entonces, pues, no te lo compres.
Entonces puede haber una gran diferencia, un abismo entre la primera impresión de un perfume y lo que queda de él al final.
Como la gente, Orlando. Cuando te casas por una primera impresión.
Gracias,
después,
Mara, gracias.
Pero, oye, pero pues, las notas todas pueden ser buenas, así que no te preocupes.
Qué curioso.
Y de eso da cuenta el tiempo.
Claro, claro, claro. Así que hay que esperar a que el perfume se asiente.
Bueno, sí, como dirían nuestras abuelas, que se
asiente en la piel, se mezcle con nuestro olor natural.
Efectivamente.
Y solo entonces tendremos una idea clara
de si nos va a gustar
o no
nos va a gustar el perfume. Porque el calor de la piel va a empezar a evaporar los...
¿Alcoholes?
Los alcoholes, sí. Mm. Así que eso es una cosa. Pero bueno, los ingredientes que se utilizan para todas estas notas. Ya sabemos que pueden ser ingredientes que se utilizan en la primera o en la nota alta o en la nota de fondo o en la nota intermedia.
¿Y por qué diferentes? Es decir, ¿son necesarios esos niveles?
Ay, porque son mucho más interesantes y misteriosos. Porque no sabes al cabo del rato, es una cosa mucho más misteriosa, no es una cosa monolítica.
No huele a jazmín o no huele a rosa.
Sino que te van saliendo diferentes perfumes a través del tiempo de las 6 horas que te dura el perfume, digamos. Mm, mm. Te van saliendo diferentes notas que dices, ay, qué rico huele ahora. Y posiblemente la última, que es la que más te va a durar, pues sea una nota mucho más atractiva y atrayente.
Y compleja.
Y compleja.
Ya difícil de definir. Sí, es decir, ya no vas a oler, digamos, a sándalo o a gardenia o a...
Vas a oler a todas las notas que se pusieron de fondo, mezcladas, a todas esas fragancias. Sabemos, bueno, los aromas que se utilizan tanto en la perfumería. Están los aromas cítricos.
Cítricos,
obviamente.
Claro.
Sí, que dicen que tienen, bueno, tienen, lo sabemos todos, tienen cualidades refrescantes, ¿verdad? Uh-huh. Los aromas cítricos. Entonces, esos pues vienen de qué vienen los aromas cítricos, pues dicen...
Del limón, ¿no?
Efectivamente.
De la naranja, de la mandarina. Y esos cítricos se utilizan en
la perfumería.
Ok, bien.
Entonces, también tenemos las frutas, los vegetales y las nueces. Mm. Tenemos, por ejemplo, el coco, el melón, la fresa, todas esas cosas, esos aromas se utilizan en las frutas. Tenemos las flores, claro, por supuesto. Claro. Tenemos las flores. Y las flores son ricas en matices y cuando están recién cortadas. Y hasta tienen a veces toque de limón. Mm. Por ejemplo, la magnolia tiene un toquecito de limón y la magnolia no tiene nada que ver con un cítrico. Tienen también facetas o toques acaramelados. Mm. La lavanda tiene toques acaramelados y no es un caramelo, es una flor. Están también el nardo, la lavanda, los mantos, la siempreviva, el ylang ylang, que yo hasta ahorita casi pensé que era una flor blanca y no lo es amarilla. El tulipán, la violeta, el hisopo, también.
Mara, ¿y todo esto puede mezclarse o algunas de estas cosas pueden mezclarse?
¿Satisfactoriamente?
Satisfactoriamente.
Bueno, es como una como un plato de cocina, Orlando.
Ah.
Tú, por ejemplo, a los frijoles negros no les vas a poner una lasca de dulce de guayaba, de conserva de guayaba. Uh-huh. Porque piensas que no va a coincidir, aunque quizás para tu gusto sí coincida.
Son como las especias.
Efectivamente, o los ingredientes. Tú no puedes mezclar garbanzos y al mismo tiempo echarle frijoles.
Entiendo. No solo las especias, sino las cosas que componen un plato determinado.
Exacto. Ajá. Y una buena cocinera pues sabe cómo reunir todas esas cosas.
Claro.
Como echarle un poquitico de azúcar
a los frijoles negros. Claro. O un poquitico de sal al café con leche.
Efectivamente. Y te sabe mejor. Están también las notas verdes o herbales.
¿Qué son?
Como el romero, el tomillo, la menta, el estragón, la mejorana, el hinojo, la albahaca. Uh-huh. Todas esas son notas verdes, son herbales. Están las especias. Yo tengo un perfume que me estoy poniendo últimamente que tiene pimienta. Y me enteré el otro
¿pimienta?
Día.
¿Pimienta?
Tiene pimienta, tiene algo de pimienta. Están los aromas dulces, como por ejemplo la vainilla, y que se usan aromas de postres, como creme brûlée, el nougat, los macarrones, me refiero a los macarrones de confitura, no a los macarrones de pasta, es la pasta italiana.
Bien.
Y por último, tenemos también las resinas.
Ah, claro.
Las resinas de los árboles.
El ámbar.
Seguro.
El ámbar del que hablamos la semana pasada, claro.
Efectivamente.
Claro.
Tú hablabas que un perfume te olía a madera y resulta que tenía ámbar en su composición, así que de ahí le venía la madera. Pero también, Orlando, tenemos, como mencionaste la primera parte, los olores a los que se le dicen aromas animálicos.
Eso me parece una cosa asombrosa. Vaya, nunca había oído hablar de eso.
Señores, no salgan corriendo a bañarse y quitarse todo el perfume que tengan cuando yo les diga lo que son los perfumes animálicos.
Animálicos.
Sí. Los perfumes animálicos son los perfumes que han sido, son esencias que evocan a los animales no humanos o que han salido directamente de los animales no humanos.
Perfumes extraídos de los animales no humanos.
Últimamente estos perfumes estas notas se están sacando sintéticamente. Porque para muchas de estas cosas había que matar al animal.
Claro.
Y por cuestiones de ética, pues se ha dejado de usar al animal vivo. Entre las cosas que se utilizan como, y voy a explicar lo que son, como perfumes, notas animálicas están. El ciervo, los animales son el ciervo almizclero.
El ciervo almizclero.
Sí. El castor.
Ajá.
El gato de Algalia, el Algalia.
Uh-huh.
De esta solamente una que no he nombrado, que se llama el ambergris. No, para conseguirla no hay que matar el animal. Yo te voy a explicar lo que son
el
estas
ámbar
gerencias.
Gris.
El ámbar gris. Él dice ámbar gris. El ámbar gris. Te voy a explicar lo que son. Del ciervo almizclero se saca el almizcle.
Claro, eso se menciona muchísimo. Sí. Bueno, lo mencioné hace unos días hablando del ombligo y de los perfumes que utilizan las mujeres.
Efectivamente, el almizcle. Pero el almizcle está sacada de una glándula que tiene el ciervo en la barriga, que no es nada, no huele nada bien. También el del castor y del gato de Algalia, que no está el gato, pero es un animal que se parece a un gato, se extrae lo que sale de las glándulas anales.
¿Las glándulas anales?
Sí, Orlando, las glándulas anales. Por eso les dije que no corrieran, que no salieran huyendo.
¿Se extraen de esas glándulas sustancias para la perfumería?
Sí, se extraen para la perfumería, obviamente grandemente diluidas, pero se utilizan porque muy diluidas son agradables al olfato.
No,
mira tú qué
eso.
Cosa tan rara, ¿ok?
Los raros somos nosotros.
Somos nosotros, así mismo. Entonces, estas sustancias, por ejemplo, ya no se extraen, ya no se mata el ciervo almizclero para conseguirlo, ni tampoco
el castor,
ni el gato de Algalia, pero para el ámbar gris.
Sí.
No hay que matar ningún animal.
¿Y qué nombre más hermoso? Ámbar gris.
Sí, pero cuando yo te diga lo que es, tú vas a salir corriendo, como dije.
A ver, que Juan y Patricia me tengan la puerta abierta.
El ámbar gris son las heces fecales de la ballena.
No.
Que están flotando en el mar. Por lo tanto, no hay que hacerle nada a la ballena para conseguir el ámbar gris.
Las heces fecales.
De la ballena. De la ballena. Del sperm whale, que es un tipo de ballena.
Claro, claro.
Mira tú qué cosa más terrible y más increíble y sorprendente. Entonces, antes sí se...
¿Y cómo rayos se utiliza?
¿Y por qué se utilizan? ¿Y por qué se utilizan? Que eso es lo más interesante de la situación.
Vaya, heces fecales, sustancias extraídas de glándulas anales.
Sí.
Es una cosa tremenda. Uno no puede mentalmente reconciliar eso con la idea de un perfume.
No, pues sí. Son glándulas que nos llevan a pensar que ese olor, ese perfume es más sexy, como
no.
Que sí, sí,
bueno,
Orlando,
es más animal.
Es más animal.
Claro, claro.
No, se utilizan para anclar los otros olores, el olor del jazmín, el olor de la rosa, el olor del ámbar. Todos esos se utilizan estas sustancias. Por ejemplo, el clásico tabú. El perfume tabú, que es un perfume muy, muy, muy violento.
Ajá.
El tabú tiene una gran carnalidad, sobre el jazmín que tiene, porque rehúsa la sustancia salida del gato de Algalia, de las glándulas anales de ese gato. Se supone, como por ejemplo, cuando una persona antes se ponía una piel de tigre de encima, pensaba que ya eso lo hacía más masculino, pues de cierta manera, al nosotros ponernos un perfume que tenga algo de animal, pues, no sé, bien diluido, en vez de ser una cosa terrible, como nosotros la olimos una vez en una
almizcle,
exposición.
Almizcle.
El almizcle. Terrible. Que era terrible en su estado puro. Puede, ¿qué más rico que un perfume de musk? Y el musk es el almizcle. Y nos encanta todo que a todos que el perfume tenga musk.
Hay una voluptuosidad, ¿no?
Sí.
En los perfumes que tienen
una almizcle. Cosa que le hace, hace los perfumes más atrevidos, más provocativos, es más que, indomables.
Es que dan la impresión, Mara, y estoy pensando en voz alta, es que esos perfumes dan la impresión que lejos de haber sido puestos sobre la piel, vienen de la propia piel. Como si la piel los absorbiera de una manera muy especial.
Efectivamente, ¿no? Y esa es la gran paradoja, que uno usa los perfumes para salir del resto, para ponerse,
para destacarse,
claro, para adornarse, para estar en otro plano. Y en realidad, muchas veces, lo que hace es una ironía, porque lo que hace es ponerse en los niveles más bajos.
Claro.
Más bajos.
Del reino animal.
Y en las partes más bajas del reino.
Por supuesto.
En los genitales del reino animal.
Y las heces fecales de las ballenas.
Eso es
qué cosa tan curiosa, tan curiosa, tan curiosa.
Entonces, fíjate, para redondear la cosa, te diré que Chanel número 5 tiene una pirámide olfativa que tiene neroli y lan, que son flores, bergamot, que es una fruta, limón. En las medias tiene iris, raíz de lirio, jazmín, lirio del valle, rosa. Al final, en su base tiene ámbar, sándalo, pachulí, almizcle. Tiene secreción del gato de Algalia, tiene vainilla, musgo de roble y vetiver. Mira tú qué interesante son los perfumes.
Así olía Marilyn Monroe.
Así olía Marilyn Monroe.
Y así, amigos, con Oscar de León interpretando Capullito de Alelí de Rafael Hernández, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Si corre...